Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Seis personas muertas y dos más heridas son el saldo de un enfrentamiento entre presuntos civiles armados con elementos del ejército en Ciudad Mante, Tamaulipas. Esta semana llegan a México los seis connacionales que fueron detenidos por el gobierno de Israel luego de llevar ayuda humanitaria a la población en la Franja de Gaza. Fiscalía de la Ciudad de México reserva por razones de seguridad de las víctimas toda la información sobre la pipa de gas en Iztapalapa que dejó 31 muertos el pasado 10 de septiembre. Aprueban en medio de insultos y acusaciones entre legisladores las reformas a la ley de aduanas en la Cámara de Diputados. El tema pasa al Senado para su revisión. Activistas de organizaciones civiles en México marchan a la Embajada de Estados Unidos para protestar por la guerra en Medio Oriente que ayer cumplió 2 años. Exigen al gobierno mexicano romper relaciones con el Estado de Israel. Tras reunirse con Mark Carney, el primer ministro canadiense en la Casa Blanca, Trump advierte que buscará renegociar los acuerdos comerciales con Canadá y México, pero por separado. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 8 de octubre del 2025, octubre todavía no me acostumbro, 8 de octubre del 2025 y nosotros listos para llevarle 2 horas de información en este día, cargadito de noticias, como ya es costumbre, con varios temas en el ámbito nacional e internacional, y además en una mañana en la que tenemos surtido rico en la agenda, porque vamos a platicar de inteligencia artificial, vamos a platicar de libros, vamos a platicar de Estados Unidos, en fin, va a ver usted el programa que le armamos, que ojalá le guste, y sobre todo le sea útil para entender mejor el mundo en el que estamos viviendo, que es la pretensión que tenemos todas las mañanas cuando planeamos el programa para todos ustedes. Saludo con mucho gusto en esta mañana a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte y por supuesto de estar aquí en la cabina de Ibero 90.9, dándoles la bienvenida a quienes nos escuchan esta mañana, a quienes nos sintonizan a través del 90.9 del FM, a través de la aplicación y a través de la página web. Bienvenidos, bienvenidas, y también con el gusto de saludar a Valeria Mendoza. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso, muy buenos días, Mario, y a todos los que nos escuchan también. Yo también ya lista para el surtido rico que dice Mario el día de hoy. Sobre todo creo que también habrá bastante agenda nacional.
Sí, hay de todo, la verdad, en el día de hoy, y por eso nos dará mucho gusto saber que nos escucha y que nos escribe, además, Vale, a través de nuestras vías de contacto.
Claro que sí, recuerden que siempre nos da mucho gusto leerlos en el 55 529 2599, y que también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @ibero99 o en el caso de X o Twitter como @ibero99fm.
Ahí está, y las cuentas personales, por supuesto, de Alfonso, de Vale, la mía, donde nos dará mucho gusto leerle en esta mañana. Y cuando son las 7:05, ¿qué le parece si arrancamos con un primer recorrido de la mano de Vale y Alfonso de la agenda informativa?
6 personas perdieron la vida y 2 resultaron heridas durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa en la carretera de Ciudad Mante-Tampico a la altura del kilómetro 71, cerca del puente Estación Manuel, en Tamaulipas. La defensa dio a conocer que alrededor de las 20 horas del lunes, personal militar que se desplazaba en un convoy de 3 vehículos, fueron interceptados por una camioneta blanca que trató de embestirlo, por lo que repelieron esta agresión.
Por otra parte, cambiando de información, este miércoles a las 7 de la mañana llegarán a la Ciudad de México los 6 activistas mexicanos que participaron en la misión humanitaria de la flotilla Sumud para romper el sitio a Gaza. Llegarán a la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez a bordo de un avión comercial de Turkish Airlines procedentes de Estambul. El grupo, integrado por 3 mujeres y 3 hombres, salieron de la prisión de Xiot en el desierto israelí después de permanecer 6 días encarcelados sin proceso ni defensa legal.
Y pasando a otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que las amenazas lanzadas contra alumnos de escuelas y facultades de la UNAM son falsas. Ayer nuevamente surgieron amagos contra los estudiantes, esta vez en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, cuyas autoridades presentaron una denuncia ante la Fiscalía Capitalina por haberse localizado anónimos en los baños del plantel con una amenaza para el día de hoy. Por esta razón, las clases presenciales se suspendieron este miércoles en este plantel.
En tanto, y luego de un debate de casi 9 horas, durante el cual predominaron los insultos y acusaciones de corrupción entre legisladores, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley aduanera, cuyo propósito, se dice, es endurecer el control fiscal y de trámites para la importación y exportación de mercancías, así como frenar el tráfico de combustibles. La enmienda será enviada ahora al Senado para continuar con su trámite legislativo de ratificación.
Y sobre esta reforma, los diputados defendieron 2 posturas que vale la pena precisar. Una, la de Morena, que explica así el diputado Ricardo Monreal.
Se trata de modernizar las aduanas, de combatir la red de corrupción que se fue construyendo con los años y de generar condiciones para que las aduanas realmente recauden y reciban lo que representa la importación de mercancías, bienes y servicios.
La oposición tiene otra lectura y para ellos las reformas solo servirán para proteger el negocio en las aduanas a favor de Morena y sus aliados. Esto dijo el coordinador de los diputados del PAN, Federico Dorin.
En Acción Nacional no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Los vamos a dejar solos. No vamos a ser cómplices de esto, donde están tratando de responsabilizar al 1% del huachicol fiscal de su 99% de corrupción.
Bueno, y si esto pasa en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Suprema Corte, la solemnidad de las sesiones del Pleno se han transformado en sesiones donde los cuchicheos, los pleitos y las risas son ahora su formato cotidiano. Por ejemplo, así cerró la sesión del día de ayer.
Procedemos de esa manera, nada está escrito en piedra y hasta que no terminemos todo el debate del asunto no se habría terminado. Muy bien, pues dicho eso, vamos a dejar, si me permite, ministras, vamos a dejar en suspenso este tema o suspendido este tema para continuar el debate el día lunes y con ello se levanta la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Y hablando de nuevas leyes, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó ayer que para el año próximo será obligatorio presentar la clave única de registro de población, el CURP, junto con una identificación oficial para poder comprar chips de celular en todo el país. Esto luego de las reformas recientes a la Ley Federal de Seguridad para combatir la extorsión, como lo explicó ayer la presidenta.
¿Qué tiene que ocurrir para que cuando compres un chip en una tienda de conveniencia, tienes necesariamente que dar tu nombre? Ya no se va a poder comprar a partir de la emisión de los reglamentos de esta. Entonces ya, si en un penal llegó un celular con un chip que nadie sabe de quién es y puede hacer una llamada de extorsión, pues ya no la va a poder hacer, porque todos los chips van a estar identificados con personas. Entonces eso es muy importante porque va a reducir la extorsión. Y el fraude también se está trabajando en ello.
La Fiscalía de la Ciudad de México aclaró que la reserva de los documentos relacionados con la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que hasta el momento ha dejado 31 víctimas fatales, responde a la obligación de la institución de proteger los derechos de las víctimas y al debido proceso, y no a la censura. Así lo dijo ayer la fiscal Berta Alcalde Luján.
Estamos obligados por la ley, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que los registros de las carpetas de investigación son reservados y únicamente las partes, es decir, la víctima, en todo caso el imputado, pueden tener acceso a la carpeta de investigación y que esa información es reservada.
Después de 2 años del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, miles de personas se unieron a la protesta que se realizó frente a la Embajada de Estados Unidos. La movilización, que partió frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue encabezada por la Coordinadora Nacional de Sindicatos, Asociaciones Civiles y Estudiantiles, que en coro exigieron al gobierno de México a romper relaciones con Israel. Esto fue una parte de lo que se dio ayer al concluir la marcha.
Son miles los desplazados. Hay más de 67 mil palestinos asesinados. Hay más de 169 mil 400 personas heridas. Es algo.
Y en el ámbito internacional les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta este martes a negociar acuerdos comerciales diferentes con México y Canadá durante el próximo proceso de revisión en el 2026 del Tratado Comercial Regional en el que los tres países pues son parte. Luego de reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, Trump adelantó que cualquier nuevo acuerdo incluirá aranceles y señaló que el diálogo con Canadá busca condiciones equilibradas, en tanto que el ministro Carney destacó la importancia de su país como segundo socio comercial de los Estados Unidos y como su mayor inversionista extranjero. El mandatario estadounidense afirmó que espera alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes, pero en el cual México no será incluido, pues la idea es tener acuerdos distintos con cada uno de los países, así lo explicó.
La ministra de Ambiente y Energía del Ecuador, Inés Manzano, denunció ante la Fiscalía General de su país el presunto atentado en contra del presidente Daniel Noboa, después de que la caravana en la que ambos viajaban para llegar a un acto en el sur del país fuera atacada por supuestos manifestantes. Sin embargo, el mandatario resultó ileso y pudo concluir con su agenda programada, pues en videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que supuestos manifestantes lanzan algunas piedras contra la caravana presidencial.
Crack 90.9. Llegó el momento de conocer un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querida Vale, querido Mario? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ayer arrancaron los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 allá en Chile, con victoria para la selección de España 1-0 sobre Ucrania, mientras que México goleó 4-1 al anfitrión, a la selección chilena, y bueno, con esto ya firmaron su boleto hacia los cuartos de final y tratar de emular lo que se logró en Colombia 2011, cuando se consiguió el tercer lugar. El día de hoy, cuádruple cartelera con Colombia, que se estará enfrentando a Sudáfrica. Argentina, que hará lo propio ante Nigeria, estos dos partidos a la 1:30 de la tarde, mientras que a las 5 Paraguay chocará con Noruega y Japón hará lo propio ante Francia. Y bueno, hoy conoceremos ya al equipo que se estará enfrentando a la selección mexicana el próximo sábado por un boleto a las semifinales de este torneo.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver, pero por lo pronto ilusionan estos jóvenes.
Sin lugar a dudas, querido Mario, creo que hace varios meses o varios años no teníamos una actuación tan categórica de cualquier selección varonil mexicana, y bueno, por supuesto Gilberto Mora, que continúa como una de las grandes sensaciones del torneo.
Muy bien, pues sí, qué interesante, ojalá nos dé mucho más de qué hablar. Gracias, le seguimos al ratito, Mar.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito con el Largos y Tendidos.
Gracias, gracias, Omar. Gracias también a quienes nos reportan dos cosas. Uno, algunas intermitencias en la app. A ver si le pueden echar un ojito aquí nuestros queridos ingenieros. Y dos, nos reportan en Avenida de los Poetas, aquí cerca del TEC, que hubo un choque, una colisión múltiple, y que esto pues está provocando la afectación para quienes se dirigen hacia esta zona de la ciudad, aquí quienes nos encontramos en la Ibero, pero todo en esta zona de oficinas y de universidades, por supuesto, por la zona. Gracias, Leo, por el reporte. Y nosotros nos vamos a nuestra primera entrevista de esta mañana.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a arrancar platicando de economía. Lo hemos estado haciendo en los últimos días. Hemos platicado con Gabriel Farfán, con Valeria Moy, y hoy con el doctor Gerardo Esquivel, quien fuera su gobernador en el Banco de México, columnista en Milenio, y a quien saludos, como siempre, con el gusto de recibirlo. ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio.
Buenos días. Oye, pues gracias por tomar la llamada. Tocamos tu puerta por el artículo que publicaste hace un par de días en Milenio sobre el tema de la inversión. Y yo quisiera empezar por el estado del paciente, ¿no? Dabas ahí algunos datos sobre el estado de la economía y la perspectiva de crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos a la vista en este momento?
Mira, lo que tenemos a la vista es una expectativa de bajo crecimiento para este año. Como se sabe, se tiene una estimación de crecimiento de 0.5% para este año, es lo que estiman los analistas del sector privado. El gobierno anticipa un crecimiento de entre 0.5 y 1.5%, que no se va a lograr, por lo que ya conocemos del primer semestre del año, y más bien va a estar ahí alrededor de 0.5, como dije, que es un crecimiento, para que la gente lo dimensione, es un crecimiento bastante bajo, considerando que en los últimos años el crecimiento promedio anual de la economía ha andado alrededor de 2%, que de por sí ya es bajo, ¿no? Y crecer a una cuarta parte de eso, pues es evidentemente sumamente lento. Sería un crecimiento por debajo del ritmo de crecimiento de la población, que es alrededor de 0.8% por año. Entonces, lo que digo es que serían ya este año 25, junto con los 6 años del gobierno previo de López Obrador, que también crecimos a un ritmo relativamente bajo, serían ya 7 años más o menos de estancamiento del ingreso per cápita. Y señalo que eso es preocupante, seguir en esa ruta, porque pues es una ruta que es, no es que sea insostenible, pero es una ruta indeseable, porque es una ruta de bajo crecimiento, es una ruta en la cual pues no se logrará satisfacer necesidades de la población. Y los primeros 6 años de López Obrador, los 6 años del presidente López Obrador, digamos, no se sienten que hayan sido quizá tan negativos en esa dimensión, porque hubo un proceso redistributivo importante. Pero hacia adelante ya no va a ser tan fácil avanzar en esa dirección, y esa es un poco la preocupación. Si se quiere seguir abatiendo la pobreza, si se quiere seguir reduciendo la desigualdad, pues tendrá que haber un proceso de crecimiento sostenido, y por eso es que hago ese llamado, digamos, a la preocupación que tengo de que la inversión en particular, que es el motor del crecimiento, es lo que va a generar capacidad de crecimiento hacia adelante, pues que esté en esos niveles relativamente bajos. Y en particular señalo que este año la inversión, en lo que va del año, en los 7 meses que tenemos información de este año, ha caído en 7% respecto a la inversión del año pasado. La inversión privada, que es el grueso de la inversión que se hace en el país, ha caído en 5%, y la inversión pública ha caído, de hecho, en 22%. Son caídas importantes, que me preocupa un poco que hacia adelante la capacidad de crecimiento del país se vea comprometida, en un momento en el que, como decía antes, además, no hemos crecido suficientemente rápido ya por prácticamente 7 años, ¿no?
Déjame detenerme en dos cosas que nos acabas de decir, Gerardo. Una, el crecimiento del 0.5, si es que llega a esa banda baja que dices está dentro de los pronósticos. ¿Por qué es un problema que crezca tan poco? Yo sé que para ti a lo mejor es obvia la pregunta, pero de pronto escuchamos desde el gobierno diciendo, bueno, pues es que las proyecciones, si llegamos al 1, pues está bien, y eso, si llegamos al 1, insisto, siendo optimista, digamos, dado los datos que se tienen en este momento, pero ¿por qué es un problema y por qué es incompatible con esto que planteas de decir, a ver, entiendo que lo que detonó en buena medida la disminución de la pobreza fue, por ejemplo, el aumento en los salarios, del salario mínimo y el efecto que pudo tener en las capas de menores ingresos. ¿Por qué no puede sostenerse un crecimiento tan pobre con eso?
Es que un crecimiento tan bajo, como decía, que es incluso menor al ritmo de crecimiento de la población, pues lo que implica, recordemos que el producto es lo mismo que el ingreso, digamos, esa es una cosa de la que debemos partir. Entonces, cuando el producto crece poco, el ingreso crece poco. Y si el ingreso crece por debajo de del ritmo de crecimiento de la población, pues el crecimiento promedio del ingreso per cápita, pues disminuye. Y eso es un poco, es la preocupación que hay ahora, ¿no? Abatir la pobreza en un contexto de bajo crecimiento económico se puede lograr cuando ocurre un proceso redistributivo, ¿no? Cuando algunas partes de la distribución del ingreso mejoran a expensas de otras partes de la distribución del ingreso. Eso puede ocurrir durante algún tiempo, es de alguna manera lo que ocurrió en la administración pasada, pero eso tiene sus límites, porque el aumento del salario mínimo, por ejemplo, tiene sus límites, que están determinados por el laboral en sí mismo, porque ya no pueden seguir aumentando al ritmo que ocurrió la administración pasada. Recordemos que la administración pasada el salario mínimo más que se duplicó en términos reales, o sea, descontando la inflación, creció más o menos en 130%. Hacia adelante eso ya no puede seguir ocurriendo al mismo ritmo, primero porque ya parte de niveles mucho más altos que antes, segundo porque está alcanzando el salario promedio y entonces ya el límite está determinado por el resto de la economía. Entonces, cosas como esas ya no pueden ocurrir, ¿no? Transferencias de programas sociales, pues ya se hizo un aumento muy significativo. Ya es poco probable que haya espacio fiscal para más aumentos en esas transferencias. Entonces, empieza a haber límites al proceso redistributivo. Y la única forma de continuar abatiendo la pobreza es mediante el crecimiento económico, que esa es, digamos, la forma tradicional en la que uno pensaría que se debería abatir la pobreza. Y por eso es que ahora la preocupación, al menos de mi parte, cambia en el sentido de que sí necesitas pues restablecer el crecimiento, porque si no, hacia adelante va a ser mucho más difícil avanzar en la satisfacción de las necesidades de estos amplios segmentos de la población. Y yo creo que por eso el énfasis ahora sí debe estar en buscar formas de crecer de manera más rápida y sostenida en el tiempo, ¿no?
De acuerdo, Alfonso.
Sí, Gerardo, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Justamente en este tema de revertir o de cambiar el rumbo, ¿qué implicaría, cuánto tiempo nos llevaría como nación pues revertir estos indicadores o ir en dirección contraria?
Bueno, Alfonso, gracias por la pregunta. Cambiar la dirección en la que vamos, digamos, o el ritmo al que vamos, pues es algo que puede tomar tiempo, ¿no? Es cosa también de tomar decisiones que no siempre son sencillas, que hay que tomar cambios de políticas, ¿no? En esto, lo que yo planteo es que las políticas que se han estado siguiendo, particularmente en el último año, desde las reformas constitucionales, pues van en el sentido de generar más incertidumbre para la inversión privada. Yo creo que lo que hay que hacer hacia adelante es pues lo contrario, que es empezar a generar un entorno de mayor certidumbre. Y eso pasa por muchas cosas, pasa por decisiones de política, pero también pasa por que se resuelva la incertidumbre asociada, obviamente, al Tratado de Libre Comercio, que si va a continuar o no. Se tiene que decidir, por ejemplo, qué va a pasar con las inversiones en el sector energético. Se tienen que liberar, por ejemplo, muchos procesos de inversión en infraestructura que pueden estar pendientes o suspendidos, que podríamos avanzar en esa dirección. Se pueden hacer varias cosas, digamos, desde la política económica como tal, para empezar a cambiar un poco el contexto en el que está operando la economía actualmente, ¿no?
Gerardo, entiendo que el gobierno tiene, con este panorama que nos acabas de contar, tiene la necesidad de detonar infraestructura, de generar estas condiciones de crecimiento, pero al mismo tiempo tiene la presión de reducir el gasto por el tema del déficit, que entiendo, pues venimos arrastrando un problema con la deuda, hay una presión y una observación sistemática al gobierno para decir cuánto estás gastando, y por eso la contracción también del gasto público obedece a esa necesidad. ¿Cómo conciliar esas dos cosas?
Sí, en efecto, como dices, tiene que ver con la restricción fiscal a la que se enfrenta el gobierno, que tiene pues que el año pasado, como se sabe, hubo un aumento en el déficit muy importante, y la forma en la que se encontró de hacer más rápido el ajuste, como suele ocurrir en estos casos, es mediante la reducción de la inversión pública. Y eso es parte del problema, porque la reducción de la inversión pública, como dije, fue muy importante. Y lo que se prevé hacia adelante de inversión pública, pues es un monto relativamente bajo de 2.4% del PIB, que es lo que estaría invirtiendo el gobierno mexicano por año en los próximos 6 años. Pues es un monto muy bajo, ¿no? Nada más para recordar, para que la gente tenga un poco una referencia, los momentos de mayor crecimiento que tuvimos, pues la inversión que se hacía era 6-7% del PIB. Quizá no llegara a esos momentos donde además pues tuvimos otros problemas de otra naturaleza, pero sí, pues por lo menos buscar que sea un poco más parecido al promedio de la región, ni siquiera mundial, de 3.5, 4 puntos porcentuales del PIB. Eso implicaría tener recursos adicionales a los que hoy tenemos. Pero al mismo tiempo el gobierno se ve, ha dicho reiteradamente que no buscará promover una reforma fiscal. Entonces es difícil en ese contexto, digamos, de no tomar decisiones que son, pueden ser costosas políticamente, porque es una reforma fiscal que implica una reasignación de cosas como el gasto, el federalismo y también aumento de impuestos. Pues todo eso no necesariamente es algo políticamente atractivo. Pero no podemos estar en una situación en la cual pues queremos promover el crecimiento económico, no queremos una reforma fiscal, no se detonan otras, no se permiten otras actividades en las que quiere participar el sector privado. Entonces estamos como en una camisa de fuerza, ¿no?, que nos está limitando en muchas dimensiones permitir que el proceso de desarrollo del país continúe. Entonces en alguna parte tenemos que empezar a buscar de qué manera se pueda detonar esa inversión privada que está. Hay muchos sectores, por cierto, con mucha disposición a invertir, con mucho interés por invertir y desarrollar sectores, como decía ya, el energético, la parte de generación de electricidad, la parte de petrolera, seguramente habrá intereses, pero se tiene que empezar a pues abrir por alguna parte, ¿no? Ya sea por la parte burocrática, normativa, que también tiene un componente ideológico, por la parte de hacer una reforma fiscal para hacerte de más recursos para que tú puedas invertir si es lo que quieres hacer. En fin, tiene que ocurrir algunas decisiones un poco más de estructurales, digamos. Y por eso decía a la pregunta de Alfonso que es algo que pues tomará tiempo, pero en algún momento hay que empezar. Entonces, si no se comprende la necesidad de mayor inversión, si no se comprende que eso es lo que requiere el país hacia adelante, pues difícilmente comenzaremos a tomar esas decisiones que, como dije antes, no son sencillas, no tienen impactos inmediatos, pero es algo que hacia adelante el país va a requerir, ¿no?
Muy bien, pues Gerardo, gracias por tomarnos esta llamada.
Al contrario, gracias a ti, Mario, un saludo nuevamente a todo el auditorio.
Gracias por los por la llamada, por supuesto, y gracias por los mensajes que tenemos en esta mañana.
Así es, Mario, tenemos algunos mensajes. El primero es de José Luis Vázquez Martínez y dice: buenos días, en la página web la transmisión se escucha muy bien. Fantástica la reseña del triunfo de la Sub-20 en el adelanto deportivo. Saludos. Gracias por tu mensaje, José Luis. Qué bueno que en la página web se está escuchando bien la transmisión. También nos llegó un mensaje de José Manuel. Gracias por tu mensaje. Y también tenemos otro mensaje de Shio López que dice: buen día. Escucho todos los días el radar desde Tepic, Nayarit, a través de Alexa. Y efectivamente ha tenido algunas fallas y hay días en que no logro sintonizar. Ahora, afortunadamente, parece que se escucha más estable. Gracias y saludos. Qué bueno que hoy se escucha estable. Nos da gusto. Cualquier cosa, recuerden que también en los mensajes nos pueden avisar para que nosotros veamos cómo lo podemos arreglar.
Soy Chío López, nos dice: muchas gracias, qué maravilla, hasta Tepic, qué bueno. Saludos, yo tengo familia por allá, por cierto. Saludos a Nayarit, que nos faltaba en el mapa. Qué bueno que nos hacen el favor de escucharnos.
Y ahora, así es, Mario, nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar de esta red social Sora, que está pues causando mucha polémica por el tema de los videos y demás. Como siempre, el tema de la inteligencia artificial pues es un tema todavía controversial. controversial, pero bueno, ya está cada vez más pues incorporado a nuestra vida diaria, y por eso también vamos a platicar con Ximena Chao sobre el ChatGPT y sobre el control parental y todo esto y mucho más al regresar del corte. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y cambiamos de tema. Saludos a Alejandro Esteves en esta mañana. Saludos a Pablo Torres, a una Juana Pérez, a Carmen Cortés, a Paulina Díaz Cortés, a Maritza Gutiérrez. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y ya tenemos a Poncho Muñoz en la línea, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Poncho, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Mario? ¿Cómo te va?
Muy bien, Poncho, que es un hombre de múltiples talentos y, entre otros, se ha dedicado desde hace rato al tema de la comunicación digital, desde hace muchos años como consultor, y en tiempos más recientes, clavado de cabeza en el tema del uso de la inteligencia artificial para la producción de contenidos. Y cuéntanos de esta nueva red social que está todavía pues en sus inicios y que seguramente se va a volver un referente obligado muy pronto. Platícanos, querido Poncho.
Bueno, pues agradezco el tiempo a mi querido Mario y un saludo a todo tu auditorio. Sí, fíjate que, como bien dices, todos estamos muy familiarizados ya a estas imágenes que cada vez son más fáciles de hacer, más intuitivas, y como todo, al rato no se necesita del experto, cualquiera podría hacerlas. Pero van teniendo su ciencia y es una carrera que aquí el beneficiado es el usuario. Grok, en algún momento, hace un par de meses, y no muchos, sacaba esta generación de imágenes muy reales, ¿no? De quien tú quisieras, sin tener restricción de usar a Trump y a personajes públicos. Y los videos también, pues, hoy se vuelve muy fácil porque ya casi muchos tienen, después de que generas la imagen, botón derecho, la opción de quieres el video de esto y te lo hace. Entonces ya, los que estudiamos eso, pues ya quedó atrás, no sé para qué pagamos el estudio. Pero algo de lo que está interesante en esta carrera es cómo Sam Altman, el fundador de ChatGPT, se tuvo esta visión de no solo hacer lo que están haciendo todos, de crear imágenes y videos, sino de, una vez que terminas el video, pues presumirlo, porque pues esto nos encanta, y nos encantan los likes, y nos encanta que lo compartan y que la gente lo retuitee. Entonces, en este tenor, dentro de ello, creó Sora. Sora ya existía desde hace como 2 años, cuando sale ChatGPT, a los pocos meses dice, y va a haber una cosa que va a ser videos, pero en un año, y en ese año todo el mercado, todos los contendientes le ganaron, y salieron mucho antes que él. Entonces, cuando él sale, pues ya no salió tan bien. Y hoy que sale con Sora 2, que por cierto solo está en Estados Unidos y Canadá, en México y Europa se va a tardar en llegar, pues yo creo que un mesecito. Uh-huh. La verdad es que está muy interesante, más allá de la generación de los videos, que sí son, debo decir, de alta calidad y con cero costo hasta ahora, o sea, no está limitado. Google, el Google Veo 3 te deja hacer 2 o 3 videos por día gratuitos. Este está sin ningún tipo de límite. Y precisamente este tema lo que tiene es un poco que esta red social, en el momento lo publicas y en el momento ya te están dando likes. Entonces viene este tema de esta dopamina que nos despierta que alguien le dio like a nuestro contenido, que no solo lo hicimos para nosotros, sino para presumirlo, y que aparte está perfecto.
¿Qué ventajas tiene esto, o qué utilidad le ves? Porque hay una parte de entretenimiento, simplemente, ¿no? De poder generar un material a nivel usuario, digamos. Entiendo el asunto de tener una red propia, porque al final de cuentas, lo que ha cambiado, lo que vino a cambiar Internet fue la manera en que se produce, se distribuye y se consume la información. Y lo que nos estás diciendo es, primero, el cambio en la forma en que se producen videos, por ejemplo, con inteligencia artificial, de tal suerte que tú no necesitas saber absolutamente nada de diseño más que saber escribir y poder imaginarte algo, y a partir de ahí puedes ser creador. Luego viene el canal de la distribución, y entonces está interesante esto que planteas de que ya tengan una red propia para que sea en automático, digamos, la distribución. Pero más allá de esta parte de entretenimiento, ¿qué efectos positivos le ves? Y ahorita te voy a preguntar, ya te imaginarás, por algunos temores que tengo, pero por lo pronto vamos con lo positivo. ¿Para qué puede servir, además de para entretenernos y de paso engancharnos un poquito más en otra red?
Creo que va a ser una nueva red social que de alguna manera sí va a generar esta manera de hacer entretenimiento, porque más allá, digo, tú dijiste dos cosas importantes. Hoy por hoy, por todos lados, en cualquier red social ves que la gente te dice que te da cátedras y que publica mil prompts, de que te vende libros ya con prompts para que sepas crear o diseñar algo. Ya no necesitas nada. Yo hace rato te puse a ver con emojis, o sea, simplemente con emojis. Oye, a ver, ahí te van y me pusiste unos emojis ahí muy raros, donde existe un changuito y alguien más con cara de duda. Y lo mandé a hacer con Grok y te puse el resultado. Y se tardó un minuto en hacer la imagen, bueno, 10 segundos y 40 o 50 segundos más Grok en hacer el video. Un video que todavía tiene errores porque era un changuito, un orangután que se le ven tres manos en vez de dos, ok. Pero el de Sora te lo acabo de publicar y se tardó un minuto y medio. Y ya es una joyita que dices, ok, pero hay algo más y que vas, para ahí vas, tus temores. Tiene una suerte de una opción que se llama Cameo. Seguramente muchos tienen aplicaciones de banco donde mucha de la autenticación ahora te pide que te tomes una foto, un video, te acerques el celular y te lo alejes. Esta cosa que seguramente hemos hecho muchos, esto te lo pide para que tú puedas hacer tus propios videos. No tienes que hacer ningún entrenamiento de ti de un modelaje de 20, 30, 40 fotos o videos. Simplemente repite los números que te dice aleatoriamente, que son 3, y luego voltear a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, dependiendo de lo que aleatoriamente te pida. Y con eso tienes tu imagen. Y con eso le dices, yo en el gimnasio, yo en la estación de radio. Y claro, entre más definido seas en lo que le pides, te hace un video perfecto, y ahí van tus miedos. Hace pues, lo que tiene un par de días que están esta aparente propuesta en no sé si en qué cámara, pero en la Cámara de Diputados me parece de limitar la creación de memes con inteligencia artificial. Ese tema lo entiendo y me parece válido. Creo que un poco los miedos es que pues alguien pueda hacer un video que hay veces que es muy evidente que es un video hecho con IA, pero perdóname, Mario, tú lo sabes, con este libro que tanto llevas presumiendo del avatar por la atención, la verdad es que la gente no pone atención. Entonces yo vi un video donde creo que parece en un 80% es Mario, y si me dicen que Mario ahorita no está en el radio y que está en París, pues la gente va a decir, nos engañaron, era Mario grabado desde París, y no es cierto. Pero no le dan una segunda oportunidad a ver el video, o sea, lo sí, ves sí. Y que sigue. Entonces creo que tiene. Una cosa es que subes el video y lo subes en una plataforma. Ahora, ojo, estás en una plataforma que sabes que todo lo que está ahí, no puedes subir ninguna otra cosa que no sea hecha con IA.
Okay.
O sea, su base es IA. No va a faltar el que dice que eso es real. Hay videos
absolutamente.
Hay videos de Martin Luther King, hay videos de John F. Kennedy, hay videos de Stephen Hawking y de Einstein. Que quisiera yo saber cómo los lograron hacer, porque no sé cómo, todavía estoy definiéndolo, pero tiene una opción que se llama remixes, que sería lo que sería un retweet en nuestro momento.
Okay.
Pero ahí pues cambias, y entonces si está Stephen Hawking en una silla de ruedas con su esposa, le dices que cambia la esposa por ti, y entonces eres tú en vez de la esposa, y eres tú perfecto si pues obviamente hiciste tu respectivo cameo. Entonces, claro. Sí puede haber un tema donde de repente la gente pues puede decir, no, este político realmente desde hace...
No, bueno, y estoy... Y estás atendiendo justo lo que te imaginarás, pues es una de mis preocupaciones, porque en principio, estando ahí, sabes que todo fue creado con IA, pero el contenido no se va a quedar ahí. Es decir, ese contenido generado con Sora va a terminar en Instagram, va a terminar en TikTok, va a terminar en X, va a terminar en Facebook, y ahí la gente no va a tener necesariamente el contexto de que fue generado con esta inteligencia artificial, pues que son puros medios sintéticos de contenido que en realidad no existe. Pero antes de dejarte ir, querido Poncho, tenemos un par de preguntas más por acá. Daniela, por favor.
Hola, Poncho, te saluda Daniela. Justo de preguntarte de esto de la inmediatez y esta facilidad de contenido a la que nos hemos estado acostumbrando con la IA, quiero preguntarte qué va a pasar con el proceso creativo de las nuevas generaciones, incluso de pues de los que ya estamos más grandes. ¿Dónde quedará esa parte de imaginar y de crear?
Bueno, eso de más grandes ya me llegue, un llegue, ¿no? Una voz de veintitantos, pero bueno, creo que es interesante. Sí, Mira, yo creo que muchos de los, o sea, no solo tú, pregúntale a Mario. Mario siempre ahorita al aire me lo dice bonito, pero no me dice. Pero sí, no, o sea, y ahí al final yo no le tendría miedo. Yo creo que nunca nos va a reemplazar. Sí siento que deberíamos utilizarla como nuestra aliada, que, ojo, tenemos trabajando con ella años. O sea, Siri y todas las voces de asistentes de Alexa, dame la hora y todo eso, es inteligencia artificial y ha aprendido todo lo que hoy tenemos de ahí. Yo les voy a poner un ejemplo. La primera vez que le pedí una imagen de un perro a esta cosa de Sora 2, me puso perro, pero lo puso con el color del arnés que tiene mi perro. ¿Qué posibilidad era? Era bajísima. Después empecé a usar la lógica y me acordé que yo ya le había subido fotos a mi perro. Entonces, ¿qué sucede? Pues aprende de la historia. Entonces, de ahí va a tener información. Ahora, ¿qué va a pasar? Les va a facilitar la vida, así es que ni te preocupes. O sea, todo lo que ya saben y me digan... Pues,
se nos cortó, empezó, amenazó con empezar a cortarse, pero me gusta por lo pronto esta respuesta que te da Daniel, o que nos da, diciendo, bueno, nos va a facilitar la vida y no va a suplantar el proceso creativo. Lo que pasa es que ahora pues vas a tener, o vamos a tener, otras herramientas, ¿no? Hay quien nos dice, Jimena Pizdo nos dice, no, si no nos vamos a aburrir de pronto, por ejemplo, de estar viendo videos generados con inteligencia artificial, que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos de nuevo a Poncho para ir cerrando. Nos quedamos con esto que dice de que, a ver, el proceso va a seguir y lo importante es que nos va a facilitar la vida. Y nada más, si nos permites, Poncho, antes de irnos, Vale, tú también tienes otra pregunta.
Sí, muy buenos días, Poncho. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría saber cómo funcionarán los derechos de autor en Sora al ser contenido de inteligencia artificial. ¿Se puede utilizar los videos de otras personas de forma libre?
Mira, como todo lo que le damos en la vida a la red social para entrar... Y a todos los softwares de estoy de acuerdo, y no leemos nunca nada de los acuerdos. desde hace como año y medio, me parece, o dos, la gente estaba medio espantada en Instagram porque hoy por hoy, a lo mejor tu imagen, la imagen de Mario, de quien quieras, puede estar en un anuncio en Francia, en la India, y nadie dirás, oye, ¿a quién le pidieron permiso? Pues nosotros le dimos el permiso a Instagram, porque desde hace como año y medio Instagram cambió sus políticas y decía que tus fotos, aunque tuvieras una red privada, aunque la tuvieras cerrado, me explico, que el perfil no sea público, podría tomar fotos para hacer creaciones, a lo que hoy llegamos, ¿no? Seguramente con inteligencia artificial, que hoy los hace Meta, con para anuncios propios de él, o cuando esté desarrollando esta idea, que de repente cuando ves a alguien de fondo en un video, a lo mejor yo desarrollé un video mío y resulta que al fondo, muy al fondo, uno de los extras se parece a Mario, ¿no? Y entonces Mario dice, oye, ¿por qué me subiste? Yo no te subí, lo hizo la IA. La verdad es que este tema de los derechos sigue estando muy en el tema de, pues yo pago mi aplicación y es mío el contenido. Sí, no, la verdad es que yo creo que todos los contenidos son de las plataformas, sí o sí, siempre. Ahora, los creados, ya en México existe, bueno, en el INPI, tú puedes ir y con este tema de la propiedad intelectual, ahí también ya tienes todos los derechos de autor también para registrar en algún caso tus avatars. O sea, si tú vas a crear un avatar tuyo, hablarlo y registrarlo. Eso no implica que no te van a clonar y sobre ese mismo avatar haya otro avatar igual. Yo te diría, mejor primero arranca tú con tu avatar y regístralo, y pues ya sientes tuyo, ya si alguien lo usa, pues ya tienes más para defenderte. Entonces es una parte muy importante. Y no se preocupen, todo lo que hayan estudiado en la universidad les va a servir y no se van a quedar tirado atrás estos años, porque al final son las bases para todo lo que viene y les va a facilitar mucho. No le tengamos miedo, entrémosle y vemos. Ya está ahí.
Pues ahí está, sí, en efecto, ya está ahí, y más vale entender qué es y cómo se usa y para qué sirve y para qué nos sirve y sus pros y contras. Lo que no podemos es hacer como que no está pasando o simplemente que no nos guste y voltear para el otro lado, porque tiene razón, a lo que hay que implicar, lo que va a implicar en el ámbito legal, en los ámbitos éticos, en las implicaciones políticas, los efectos sociales, los efectos para la generación de conocimiento, en fin. Por eso siempre es interesante hablar de estos temas y te agradezco, Poncho, que nos hayas tomado esta llamada.
Pues un abrazo y ahí en mi cuenta de Twitter de Poncho 2, estoy poniendo los contenidos que buen Mario me pidió que quiera. Si no les gustan los resultados es porque Mario no traía como mucha creatividad hasta ahora, pero al menos mandó 3 emojis, que a partir de esos emojis le hicimos una
4 emojis y el perrito también, nada más que se me lo puso aparte, pero...
Ah, no, pues ahorita entonces lo modificamos. A ver qué cosa avisada.
A ver qué agrega. Gracias, Poncho.
Un abrazo a todos, estén muy bien.
Gracias, abrazo, Poncho Muñoz. Y nosotros nos vamos a ver, lo encuentra, creo que sí está en su cuenta de X, ahorita le digo, para que pueda ver el video. Me pidió 4 emojis, le mandé un perrito, le mandé un changuito y 2 caras raras, y con eso generó este material que estoy compartiendo en arroba Mario Campos. Y su cuenta sí es Poncho Muñoz. Así está la cuenta en X. Vamos con las primeras planas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con este tema. Hace gira a Noroña en avión privado, usa morenista aeronave de lujo para ir a Coahuila a informe partidista, gasta al menos 280,000 pesos en viaje para asambleas informativas.
El Universal.
Van por 14 mandos de la barredora, son objetivos prioritarios. El grupo criminal de Hernán Bermúdez aún cuenta con operadores a quienes el gobierno federal busca detener para terminar de desmantelar la organización.
La Jornada.
La Jornada nos reporta: tras el ataque de Hamas hace 2 años, Israel inició el genocidio. Hay una marcha en Ciudad de México y reporta esto con una fotografía.
Milenio.
Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación, más coordinación fiscal y estatal, los ejes, dice el secretario de Seguridad. La orden fue pacificar y ya bajó 32% el homicidio, dice García Harfuch.
Excelsior.
En esa misma línea, homicidios dolosos caen 32% en un año. En los primeros 12 meses de gobierno, el promedio diario de asesinatos en el país bajó de 86.9 a 59.5 casos, 27 menos, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Financiero.
Ven expertos al país como epicentro tecnológico. La propiedad intelectual será pieza clave para el desarrollo futuro de México, plantean en North Capital Forum.
El Economista.
Trump amaga con eliminar el T-MEC y crear acuerdos bilaterales. Lo mencionó en una reunión con el primer ministro de Canadá. Y por otro lado, Grupo México da plazo a Citi de 10 días para responder a su oferta por Banamex.
El Sol de México.
Salud y educación bajan los estándares para medir bienestar. Los programas sectoriales publicados en el Diario Oficial eliminan indicadores clave.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times nos reporta que la Corte Suprema en los Estados Unidos se muestra escéptica ante la prohibición de la terapia de conversión en Colorado.
El País nos cuenta que Le Cornu asegura que sus contactos con los grupos políticos alejan la posibilidad de elecciones en Francia. El primer ministro dimisionario medita liquidar la reforma de las pensiones, una de las medidas más impopulares de la era Macron para contentar a la izquierda.
Radar, localizando ideas.
Bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista. Aquí veo a Alfonso y a Vale que se ponen de acuerdo para ver qué va con las portadas. Ya estamos de acuerdo. Y cuando entran las portadas, se amontonan en la puerta. Pero son cosas que pasan. No pasa nada, queridos. Y nos vamos con Ximena Chao, a quien me da muchísimo gusto saludar, como siempre. Ximena, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, querido Mario, muy buenos días a toda la audiencia y a todos en cabina, ¿qué tal?
Pues muy bien, contentos de platicar contigo. Y de este tema que hace ratito platicamos con Poncho Muñoz sobre Sora y esta posibilidad de generar contenido hasta con emojis, ¿no? Y es que hay una parte muy lúdica de todo esto, ¿no? De la posibilidad de crear, pero luego hay una parte en donde tú has venido advirtiendo una y otra vez en este espacio, pues que a veces los efectos rebasan nuestra capacidad de prevención, de anticipación o de regulación, Y hay temas a lo mejor donde dices, pues no pasa nada, pero hay temas donde es muy delicado de pronto soltar, abrir la caja de Pandora y luego empezar a ver las consecuencias, ¿no?
Es así, querido Mario. Hemos venido platicando mucho acerca justo de estos efectos que tienen estas tecnologías conversacionales, sobre todo en cuestiones de salud mental, es decir, su capacidad de enganchar al usuario, particularmente a usuarios jóvenes, veníamos platicando, en conversaciones que finalmente derivan en situaciones pues poco favorables para el cuidado de la salud mental, la prevención del riesgo psicosocial. Y en ese sentido, de todo lo que podríamos decir de estas plataformas, en particular de OpenAI, bueno, creo que hoy OpenAI, dentro de lo malo, lo bueno es que pues ha marcado un antecedente, tiene ya, digamos, la vanguardia en términos de responsabilidad digital, pues acaba uh-huh. de introducir en su plataforma ChatGPT controles parentales, algo que todavía está en deuda en otras plataformas y algo que sin duda nos dejaron a deber por muchos años las plataformas de redes sociales, ¿no? Que justamente se liberaron así sin ningún tipo de control y que finalmente derivaron en muchas de las afectaciones de salud mental que hoy vemos en los usuarios. Entonces creo que sí es importante reconocer esto, es importante sobre todo no solo enunciarlo, sino entender cuál es el alcance, cuál es la limitación, sobre todo de estos nuevos controles parentales, para qué sirven, ¿no? O sea, los papás, quienes cuidamos o los cuidadores de los menores de edad, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la idea de introducir esto en esta plataforma conversacional que es ChatGPT? ¿No? En este sentido de tratar de equilibrar también la tensión entre seguridad, libertad de uso o autonomía de uso, ¿no? Y finalmente privacidad y cuidado de los datos. Entonces creo que bueno, pues la idea de platicar de este tema, bueno, pues va en ese sentido, querido Mario.
¿Y cómo funciona ya cuando pones este tipo de restricciones?
Pues mira, hay diversas restricciones. Aquí mencionamos algunas. Por ejemplo, una de las más importantes es que ahora las cuentas de paga de ChatGPT se pueden vincular de manera familiar. Entonces, los padres de familia, las madres de familia pueden tener vinculada su cuenta con la cuenta de sus hijas, hijos menores de edad, de manera que se puedan activar, por ejemplo, entre otras, alertas automáticas frente a conversaciones o búsquedas, digamos, que tengan contenido sexual explícito, violento, inapropiado, cuestiones que también estén relacionadas con sensibilidad emocional, ¿no? Se puede también, entre otras cosas, desactivar el modo de voz de esta plataforma, que es lo que sabemos que hoy engancha a los jóvenes a mantener conversaciones prolongadas, ¿no? Esta voz empática, simpática, que te conversa, bueno, pues la puedes apagar para deshabilitar esto que sabemos que genera mayor enganche. Se puede limitar el número de horas que puedes acceder a la plataforma, se pueden bloquear el uso de memoria o de acceso a conversaciones previas dentro de la propia plataforma para que no se siga un hilo conversatorio, digamos, que también sabemos que es uno de los precursores de estas situaciones que afectan la salud mental, en tanto a que este agente, este chat, empieza a conocer tu narrativa, tu problemática, tu búsqueda, y entonces te da feedback, ¿no? Hablábamos de esta psicofancia o de este comportamiento psicofante, te empieza a dar información que quieres escuchar, y eso es lo que ha derivado en situaciones de riesgo psicosocial o afectivo. Te puede mandar notificaciones también si tu menor quiere desvincular su cuenta de la tuya. Es decir, hay una serie de controles muy interesantes, pero que cabe mencionar que tienen sus limitaciones. Es decir, tienen sus limitaciones en tanto a que podrían, por ejemplo, arrojar falsos positivos, mandar una alerta de situación sensible cuando no la hay, pues porque finalmente están prediciendo conforme la conversación sucede qué es lo que está sucediendo. OpenAI está trabajando en algo muy interesante, que es va a tratar de calcular si el usuario es un menor o no es un menor en base a la conversación, también para mandar una alerta en este sentido.
Oye, al presidente Trump le saldría como de...
Ya me entendieron. Mira, yo creo que hay muchos usuarios que saben darle la vuelta a este tipo de conversaciones, ¿no? Es muy sensible en ese sentido el que la tecnología pudiera con toda firmeza decir una cosa u otra, si eso no es un menor. Pero lo cierto es que empieza a abrirse este campo, que es muy importante. Oye, es muy importante tenerlo, digamos, como parte de este ejercicio, te decía yo, de cuidado al uso responsable de la tecnología.
El otro día platicábamos este tema en clase y decíamos cómo, yo decía que los riesgos que de pronto tiene esta tecnología, aquí nos has hablado de las personas que empiezan a alucinar justo por esta voz que les da, básicamente te da por tu lado y entonces te vuelas, el riesgo de la adicción, el riesgo del contenido explícito del que ahorita nos hablabas que puede tener de pronto para menores de edad. Y yo les decía, es como si se vendieran autos sin medidas de seguridad, simplemente porque hay mucha demanda y entonces, pues, como los usuarios quieren autos, pues ya con eso estamos hechos, ¿no? Hay que venderlos aunque no tenga controles. Y me decía una alumna, y me pareció interesante, decía, es que cuando los autos salieron no tenían frenos, no tenía necesariamente cinturones de seguridad todos los pasajeros. O sea, se fueron agregando en la medida en que fuimos aprendiendo. Y entonces dice, bueno, ok, te la compro, que no necesariamente todos los productos salen con toda la seguridad desde el principio, sino que se van agregando. Pero hay otra industria que también nos puede servir de modelo, que es la industria farmacéutica. Tú no pones un medicamento y después dices, a ver qué efectos secundarios tiene, sino exacto, que tienes grupos de control a los que les aplicas el medicamento y ya una vez que vimos que no le sale otra oreja, que no se le cayeron las cejas, ¿no? Ya puedes comprar, ya puedes ponerte esta pomada y no va a pasar nada, ¿no? ¿Cómo ves la aproximación de esta industria a este tema? Es decir, ¿están haciendo las pruebas en laboratorio antes de soltarlo o están diciendo hay que venderlo y ya luego vemos si le ponemos cinturones atrás?
Mira, yo te diría que incluso nos falta explorar un modelo que es el modelo del tabaco, la industria del tabaco, ¿no? Esta que incluso genera adicción, porque aquí hay el factor importante es que este tipo de tecnologías pueden generar adicción y si no se controla, si no se anuncia que este producto puede ser dañino para la salud mental, en este caso a diferencia del tabaco, bueno, pues entonces podemos incurrir en situaciones de riesgo. Yo creo que esta tecnología, estas plataformas, pues finalmente están aprendiendo en la marcha, no hay antecedente, hemos hablado de la falta que hace hacer investigación empírica acerca del uso de estas tecnologías, empiezan a aparecer algunos estudios como el que discutimos hace ya un par de meses que publicó el MIT acerca de cómo puede generar pues efectivamente un riesgo para el desarrollo cognitivo o de las habilidades cognitivas. Hemos hablado mucho de los riesgos de salud mental. Entonces, de ahí que sea interesante que al menos OpenAI haya decidido poner este tipo de controles parentales, porque finalmente al hacerlo nos está advirtiendo que hay una necesidad de vigilar, de no descuidar el uso indiscriminado, ¿verdad? El consumo, vamos a llamarle así para entrar en estos otros modelos, para que lo vayamos entendiendo, el consumo indiscriminado de esta tecnología, en particular en los más jóvenes, en aquellas personas que están en proceso de desarrollar mismo su autorregulación, su autonomía, su capacidad de agencia con responsabilidad y pensamiento crítico. Pero yo diría que tendríamos que tomarnos muy en serio esta suerte de limitación consciente, por así decirlo, cuándo, para qué utilizamos esta tecnología de manera que no ponga en riesgo ni nuestra capacidad cognitiva, socioafectiva, inherente, como personas, como seres humanos, pero sobre todo que no genere una dependencia al uso de estas tecnologías para darle respuesta a todo, no solamente a las tareas académicas, como lo hemos dicho muchas veces en el contexto académico, sino incluso para pedirle consejos acerca de cómo resolver situaciones en la vida, ¿no? Porque si no, nos estamos enmarcando, pues justamente en las limitaciones y los alcances de esta propia tecnología.
De acuerdo.
Hola, Ximena, te saluda Daniela. Me gustaría preguntarte por qué, si son necesarias tantas restricciones para el menor, entonces, ¿por qué tienen acceso a la IA? ¿O por qué hay un mínimo, o por qué no hay un mínimo de edad? O en ese caso, ¿desde qué edad se permite usar la inteligencia artificial a los menores?
Es una gran pregunta, Daniela, ¿cómo estás? Porque fíjate que la misma pregunta nos hicimos con las redes sociales y seguramente tú ya has visto que se empiezan a poner ahora sí, después de ya casi más de una década de que salieron al mundo estas otras plataformas, se empiezan a poner restricciones a nivel de política pública para usuarios menores de edad, y hoy la edad en la mayoría de los países de Europa es no poder tener una cuenta en redes sociales antes de los 13 años de edad. Entonces, claro que tendríamos que pensarnos con mucho más profundidad cuáles podrían ser o tendrían que ser restricciones de usabilidad para estas tecnologías. Esto no existe para la inteligencia artificial. Se presupone que un menor de edad no debería de poder abrir una cuenta de ChatGPT, sobre todo cuentas de paga. Pero finalmente, incluso en los entornos escolares, en la vida académica, ya desde la secundaria al menos se está utilizando esta tecnología. Así es que, pues aquí, como siempre, la tensión entre limitar o aprender a usar con responsabilidad la tecnología.
Bueno, gracias, Ximena, como siempre.
Estimado Mario, a todos por allá, un abrazo.
Gracias, Ximena, chao. Ahí está la información y nos vamos ahora con la información económica.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó al alza su estimación de deuda pública en el paquete económico 2026, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. La medida más amplia de deuda se ubicará en 51% del Producto Interno Bruto al cierre de este 2025. Este es el nivel más alto registrado, reflejando mayores presiones fiscales y un gasto público elevado. Y según la encuesta de expectativas Citi de México, los analistas prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.5% en este 2025 y 1.3% para 2026, sin cambios respecto al sondeo anterior. El consenso de los 39 participantes refleja moderado optimismo con señales de estabilidad macroeconómica, pero sin expectativas de un repunte acelerado. El presidente Donald Trump advirtió que los empleados públicos afectados por el cierre del gobierno estadounidense podrían no recibir pago retroactivo a menos que él considere que lo merecen. La medida afectaría a unos 750 mil trabajadores federales y ha generado críticas por el uso político del presupuesto en medio de la parálisis gubernamental. El Banco Mundial elevó su pronóstico de crecimiento para nuestro país, pasando a 0.5% para este año, frente al 0.2% estimado en junio, aunque sigue por debajo del 1.5% esperado a inicios de este mismo 2025. El organismo atribuye la leve mejoría a la resiliencia de las exportaciones y el consumo, pese a la desaceleración global y las tensiones comerciales con los Estados Unidos. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $122,500, mientras que un dólar nos cuesta $18.35.
Eso que escuchamos fue la canción Summer Girl del grupo Haim, y ya nos están llegando sus mensajes. Tenemos un mensaje de Yuli Soto que dice: buenos días, ¿alguna actualización sobre las personas internadas debido a la explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia en Iztapalapa? ¿Cómo están? ¿Ya los dieron de alta? Sobre la bebita encontrada en una ciclopista en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 29 de junio 2025. Gracias por informar, saludos cordiales. Pues seguro en estos días estaremos dando información al respecto. Gracias por tu mensaje, Yuli. como siempre un gusto leerlo. Y también tenemos otros mensajes, tenemos un mensaje aquí de José Luis Vázquez, que da un mensaje y también da mucho para la reflexión, la conversación sobre el uso de inteligencia artificial, específicamente sobre Sora 2. Habrá que irse acostumbrando a la sobrecarga de material que hay que filtrar. Así es, José Luis, gracias por tu mensaje. Ahora vamos a ir a un corte, pero será un corte muy breve, y manténganse con nosotros, que después todavía tenemos mucha información. Vamos a tener a Alfonso Basilio, que es de Político MX, para platicarnos acerca del diálogo entre el PAN y el Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones 2027. También tendremos a Edgar Rodríguez, analista político en temas de Estados Unidos. Así que manténganse con nosotros.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.